Buenas noches. Parece estar recorriendo el mundo un nuevo consenso, alguna evidencia, está despuntando algún elemento que permitiría vislumbrar que ciertas partes, ciertos factores de poder, ciertas perspectivas, están finalmente concediendo que la guerra del futuro es cultural. La guerra del futuro y del presente. Es decir, que hay un territorio, hay un tejido, hay objetivos, hay una cartografía susceptible de ser convertida en una tremenda trama bélica casi, ¿no es cierto? En una disputa de poder, en un conflicto evolutivo de alta intensidad. Y por supuesto, nosotros tenemos que tratar de decodificar en clave cultural, y para eso también venimos pugnando para que se reconozca la entidad de lo cultural, la suprema entidad de lo cultural, y estos conflictos contemporáneos en esta semana tan caliente para la tecnología y para el mundo de la cultura supuesta innovación, tenemos verdaderamente una semana álgida, histórica en un montón de aspectos con respecto a cómo en ciertos circuitos, en ciertos canales ya están jugando, ya se estaban aprovechando del carácter cultural del conflicto y la tensión contemporánea, y por supuesto la cartografía, el lenguaje, el territorio en donde se desenvuelve esa trama, ante la cual también puedes optar por hacerte el distraído y quizás no te va a pasar nada en el corto plazo. Pero las redes sociales son, por supuesto, se están revelando como el declarado territorio para la guerra cultural. Se está planteando, y así empieza el artículo de New York Times de comienzos del fin de semana, en donde justamente empezó a revelar este gran escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, que va a desencadenar un tremendo informe Mayra. Ahora viene después el informe Mayra caliente con Mayra, todas las cuestiones que tienen que ver con este episodio.
Me hace sentir en el colegio, si me decís.
No, en el colegio no, ¿cómo colegio?
Porque me decían por mi apellido, por eso.
No, vos te tenés que sentir en la mesa de animales sueltos, ahí, informe Mayra, y dame un primer plano a la cara de Mayra. Mayra te va a contar los entretelones de Zuckerberg y todo lo que puede pasar con este terrible escándalo. Pero nosotros tenemos que... No, en serio, fue el otro día en Animales Sueltos hablando de esto, ¿viste? Che, en serio, vamos a hablar de esto este jueves. Onda, la alarma simultánea con Fantino se empezó a encender, pero no. Acá, hoy, y no quiero meterme con Fantino porque sé que acá hay un admirador. ¿No hubo una discusión en chat a fin de año pasado de que
era otro
ah, era
otra persona y otro programa,
otra persona, sí. Perdón, pero me confundí, sí. mala mía. Bueno, evidentemente que esto nos obliga a nosotros a barajar y dar de nuevo, encontrar nuevos modelos, tratar de ver cuáles de las cosas que venimos tratando de aplicar para este tipo de episodios van en este contexto y cuáles no. Quizás vamos a necesitar nuevas ideas, nuevos modelos para trabajar este tema. Pero lo que es seguro es que sorprende a veces, y a mí les voy a reconocer que me complace ver que cierta terminología, a mí me impactó que este artículo en New York Times empieza con esa frase, ¿no es cierto? Que hay una guerra cultural. Hay una guerra cultural. Lo que pasa es que la gran diferencia de esta época, acá siempre hemos hablado de la no linearidad y la amplitud, el enorme rango dinámico que tienen los distintos caminos y las subculturas. Nunca antes en la historia de la humanidad podía haber tantos tiempos y tantas culturas tan distintas viviendo en un mismo momento cronológico. Y esto es evidentemente lo que está pasando ahora. Mientras hay una gama, un subconjunto, cierta población o cierto grupo que está viviendo en una lógica, que juega en una liga, puede haber una mayoría de la población que juega en ligas muy distintas. Y eso es justamente una de las particularidades que los invito esta noche a discutir. Cómo esto marca que hay distintas velocidades. Hay gente que piensa que opera a otra velocidad. que lo que se llama, viste, estos te hacen un asado debajo del agua, ¿no? Entonces, estos muchachos, que más allá de la perversión o lo negativo o lo tramposo, digamos, de lo que hacen, nosotros tenemos que hacer más que nada una lectura cultural. Tenemos que hacer una lectura estratégica y cultural. Más allá del episodio o de condenar a Facebook, cosa que hace años que venimos hablando, que Facebook es una calamidad. Pero más allá de eso, ¿qué elementos nuevos arroja este episodio? ¿Cómo se combina con otras cuestiones que revelan cómo se está jugando el juego? Y ahí es donde nosotros tenemos que bajarlo a cuál va a ser nuestra jugada. Porque nosotros también tenemos que jugar. Y tenemos que imaginarnos jugadas. Jugadas que vamos a hacer nosotros y jugadas que quizás no vamos a hacer nosotros. Que van a ser otros actores de esta trama. Pero tenemos que tratar de imaginarnos la mayor cantidad de jugadas posibles. Tenemos que pensar, mirá, acá vas a tener una parte de la población que va a actuar así, otra que va a actuar así, los gobiernos van a actuar así, Silicon Valley va a actuar así. Cada uno tiene su jugada. Pero lo lindo es que se están cayendo las caretas, ¿no? Se están revelando las cartas en algún punto. Y ya hay algunas cuestiones que no las podés gambetear mirando para otro lado, ¿viste? Porque hasta hace relativamente poco, había mucha gente que te miraba y te decía, pero ¿cuál es el problema de la red social? Me contacto, me mando mensajes, comparto fotos. Como que había que agarrar y decir, bueno, a ver, esto es planeta Tierra, ¿eh? Hay que empezar, ¿viste? ¿Viste? Bueno, los Simpsons, esto es un cuadrado. A Gorgory le dicen, más despacio, cerebrito. Entonces, digo, vamos a empezar, muchachos. O sea, tenemos que tratar nosotros de desdoblar los canales del lenguaje también y ver en qué aspectos validamos hipótesis que se vienen planteando hace mucho tiempo en este observatorio independiente y también qué cosas nuevas se van revelando. Los invito, no sé si lo han visto, ¿no? Esta semana, en esta semana histórica, donde fue la semana en donde un auto de Uber por primera vez mató a un peatón. Sí.
Ya está el video.
Está el video. ¿Vieron el video?
Sí, lo vi.
Bueno, chicos, no tiene nada que ver con el morbo. No, en serio, no.
Pero todos lo vieron.
¿Y qué tiene que ver? Yo lo vi y no es por morbo. Yo lo vi por...
Es que hasta lo pasaron en los informativos.
Pero aparte, yo lo que quiero entender... Porque ese video dice muchas cosas. ¿Vos viste el chofer cómo viene? O sea, que supuestamente es un chofer de emergencia, no sé qué, para un auto que se maneja solo, ¿no? Y la mina viene... la mitad del tiempo está mirando, debe ser el celular, porque tiene la vista para abajo. Después mira para arriba, después mira para abajo. Y mira para arriba, y cuando mira para arriba se lo llevó puesta. Pero estas cosas, más allá del efectismo... transmiten simbólicamente y dan la pauta de que este mundo cada semana te ofrece nuevos elementos que tenemos que poner en la balanza. Y los tenemos que poner en tiempo real, los tenemos que poner con herramientas críticas sofisticadas y los tenemos que enlazar con nuestra jugada. ¿Cuál va a ser nuestra jugada? Eso es lo que yo les quiero preguntar. Cada uno de nosotros, como formador de cultura, como usuario de la tecnología, como generador de discurso, como cada uno innovando, cada uno como innovador y como productor de innovaciones, ¿esto nos va a afectar la manera en que nos pensamos a nosotros mismos y las cosas que queremos hacer? ¿Nos va a dar un poco más de fervor y un poquito más de ánimo para ir definitivamente por las cosas que hay que hacer? Para poner en caja y que haya alternativas a estas tecnologías absolutamente nefastas, porque no hay alternativa. Y no hay alternativa porque nunca nos hemos animado a llegar a este punto, a decir, acá hay un problema y tenemos, por una vez, tenemos que ser parte de la solución. Y la solución no va a ser fácil, no va a ser ni demagógica, ni cómoda, ni nada. Pero sí es una invitación a pensar cuál va a ser nuestra jugada. ¿Cuál va a ser nuestra jugada a partir de mañana, con todos estos elementos nuevos y tan interesantes que van ocurriendo en el mundo contemporáneo? Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar...